Ecociencia Madrileña. Charlas científicas con acento americano y sabor a cocido. Una serie de Evisibility Podcast desarrollada por los miembros de ECUSA, españoles científicos en Estados Unidos.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ecociencia Madrileña, donde juntamos científicas y científicos en Estados Unidos que han pasado por la Comunidad Autónoma de Madrid con amigos o mentores que aún siguen por allí. Soy Leyra Valdetristain, investigadora postdoctoral en la Oregon Health and Science University, miembro activo del programa eVisibility y también chair de la Comisión de Mujer y Ciencia de ECUSA. Hoy me acompañan dos investigadores, por un lado Nacho García Gómez, que desde 2020 es profesor ayudante doctor en la Universidad de Northwestern, en Chicago, Illinois. Bienvenido, Nacho.
Hola, Leire, gracias.
También contamos con Mariano García Arranz, investigador senior en el Instituto de Investigación Sanitario de la Fundación Jiménez Díaz. Bienvenido también, Mariano.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Bueno, pues podemos empezar por conoceros un poquito más a vosotros. Entonces, primero le quiero preguntar a Nacho que nos explique un poco de dónde viene, cuál es su trayectoria.
Pues mi historieta. Pues mi historia, yo soy de Madrid, nacido y criado allí, en la ciudad. Y estudié en la Complutense, biología. Luego, pues después de estudiar biología, me enganchó bastante el tema siempre de querer ser investigador. Y continué con el doctorado. El doctorado lo hice en el Hospital Ramón y Cajal y después de terminar mi doctorado conseguí un puesto de postdoctoral en el Hospital de La Paz, que era al otro lado de la M30, así que fue cruzar el puente. Y después de 3 años de postdoctoral en La Paz, di el salto a Estados Unidos, conseguí una beca Ramón Areces. Y gracias a la Ramón Areces, pues me vine para 2 años a la Universidad de Illinois en Chicago. Pues una cosa fue llevando a otra. Después de los 2 años aquí, en vez de volver, pues conseguí enlazar con otra fellowship. Fueron otros 2 años de postdoc en la Universidad de Illinois. Y después de esos 2 años ya conseguí un puesto de Senior Research Associate por unos cuantos años más, y de ahí por fin di el salto a la Northwestern University como Research Assistant Professor desde el 2020. Así que más o menos esa ha sido mi trayectoria desde que hice la carrera.
Menuda historieta. Muchas gracias por compartirnos así en rasgos generales dónde te ha llevado la ciencia, y ahora en unos minutos te preguntaré un poco más sobre tu trabajo, y sobre todo me interesa mucho también saber cómo ha sido esto de empezar un laboratorio en época de pandemia. Pero antes que nada me gustaría también preguntarle a Mariano que nos cuente pues cuál ha sido su trayectoria también, y bueno, que aprovecho ya también para preguntarle, Mariano, que cómo os conocéis con Nacho.
Yo empecé estudiando biología en la Universidad Autónoma de Madrid. Después me doctoré en bioquímica y biología molecular y hice mi trabajo postdoctoral en el Instituto Alberto Sols del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estábamos ubicados en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid y realmente yo estaba trabajando estructuras de levadura y decidí que me parecía más interesante el mundo sanitario, la investigación asociada al mundo sanitario. Entonces me trasladé al Hospital La Paz, me trasladé inicialmente con un contrato para el secuenciador de muestras humanas para ver aploidías en neonatos, y posteriormente empecé a montar un grupo de investigación con el servicio de cirugía y empecé a trabajar en las dos líneas que más me atraían. Por un lado era el cáncer colorrectal y por otro lado la medicina regenerativa y terapias avanzadas. En este sentido, respecto a la medicina regenerativa y terapias avanzadas, colaboraba con numerosos grupos. Hablo por alrededor del año 2000, donde a mí poco sabíamos de terapias avanzadas, sobre todo de stem cells, y coincidí en uno de los grupos que estaba trabajando, era el Hospital Ramón y Cajal, que había un grupo que había interaccionado con nosotros porque estaban muy interesados en ver cómo podían funcionar las células mesenquimales del tejido adiposo, que es nuestro background principal, en distintas patologías en traumatología y ortopedia. Y ahí conocí a Nacho, y entonces, bueno, me pareció un predoctoral espectacular. Tenía unas manos muy buenas, una mente perfecta, y le hice una OPA hostil al Hospital Ramón y Cajal, y me lo llevé a La Paz, donde tenía yo el grupo de trabajo, ¿no? Y allí fue, y esa fue un poco la interacción que tuvimos, y así nos conocimos.
La historia de cómo nos conocimos es curiosa, porque es estas historias de a dónde te lleva la vida, a veces por ciertos momentos puntuales. Yo como conocí a Mariano, en realidad fue, yo estaba haciendo mi tesis en el Ramón y Cajal y trabajaba con células madre mesenquimales también, pero de médula ósea. Era cuando empezaba el boom de las células madre adultas y todas las posibilidades que tenían. Y en un congreso, Mariano empezaron a trabajar con las células madre mesenquimales de tejido adiposo, de grasa. Que eran muy prometedoras porque eran más fáciles de acceder, del tejido subcutáneo, con más aplicaciones clínicas si cabe. Y entonces era de repente, empezamos todos con los de médula ósea y de repente lo de la grasa era, wow, qué interesante. Entonces me acuerdo que yo, de predoctoral, en mis últimos años de tesis, pues me acerqué a Mariano, que hicieron una presentación estrella sobre las células medias de grasa, porque además ya estaban empezando, que es otra de las cosas muy importantes que han hecho ellos, a empezar con los ensayos clínicos, que ya supongo que contará después, con lo cual pues a mí me llamaba mucho la atención, wow, ya pensando en aplicaciones y ya metidos en temas más clínicos y tal. Entonces me acerqué a él y empecé a hablar, oye, tal, qué interesante, yo estoy en el Ramón y Cajal, enfrente, hablando, tal. El caso es que nos quedamos los contactos y... Luego, como dice él, surgió otro contacto de si podíamos mirar una serie de cosas, las cosas que estaba haciendo yo y tal. Y eso llevó a que cuando yo terminé la tesis, estaba buscando mi puesto de postdoc y antes de leerla, de repente vi que su grupo ofertaba un puesto. Y pues me fui de cabeza a onda tal y además que les conozco y están haciendo más o menos lo mismo que yo y ya... Y la verdad que, bueno, pues parece ser que pasé la entrevista, como le he dicho, y confiaron en mí y se lo agradezco un montón porque ha sido una de las mejores etapas de mi vida esos 3 años en La Paz, la verdad que aprendí un montón.
Veo que tenéis muchas ganas de contarme vuestra ciencia, es que lo intuyo, así que ¿por qué no pasamos a ello? Nacho, cuéntanos un poco lo que haces y también tengo entendido que tú al contrario que Mariano, ¿no? Empezaste igual en un campo que era más traslacional, más dirigido a intentar encontrar terapias para personas y luego ahora, cuando has empezado tu laboratorio, has pasado más a ciencia más fundamental, ¿no? ¿Nos cuentas un poco cómo es todo eso y en qué está interesado tu laboratorio?
Sí, pues mira, el desarrollo científico también, yo he ido... La verdad que... no sé cómo explicarlo, es... Aquí todo tiende mucho a la especialización, ¿no? Y yo tengo compañeros que han empezado a trabajar en un tema y llevan 30 años trabajando en el mismo tema. Yo, por un lado, creo que ha sido suerte el poder haber pasado por diferentes fases, ¿no? En mi carrera científica. Cuando empecé el doctorado, me llamó muchísimo la atención la medicina regenerativa y las terapias regenerativas. Empezaba, como he dicho antes, todo el boom de las células madre adultas. Una etapa muy ilusionante, fue un boom cuando se empezaron a descubrir las propiedades que tenían estas células para reparar, para poder aplicar, para poder ayudar a regenerar ciertos órganos. Y entonces fue una etapa del doctorado bastante ilusionante porque al trabajar en un hospital, la investigación era biomédica, con lo cual colaborábamos y yo trabajaba codo con codo, mis amigos eran los residentes que bajaban colaboraciones y colaborábamos con muchos departamentos del hospital. Entonces nosotros podíamos la parte de ciencia, los diseños experimentales e intentábamos solventar problemas puntuales que los departamentos clínicos acudían a nosotros para poder plantear una serie de experimentos. Por ejemplo, los traumatólogos estaban muy interesados en la regeneración de cartílago. Cartílago es un tejido que no se regenera por sí solo. Una vez que se empieza a desgastar nuestros meniscos, nos hemos quedado sin meniscos. Y eso da muchísimos problemas. Entonces, claro, a mí la parte que más me llamaba era... Ellos bajaban con un problema en concreto. Ellos tenían pacientes... con una serie de problemas y con una serie, ellos pueden solventar lo que pueden con sus manos y con su cirugía, con su conocimiento, pero hay una barrera que no puede ir más allá. Entonces, cuando se abrió este campo de las células madre adultas, surgieron muchas ideas y muchas aplicaciones posibles por las propiedades que tienen estas células. Entonces, se plantearon muchos proyectos, no solo con traumatología, también con oftalmología, con el tema de la regeneración corneal, en nefrología, con el tema de los riñones. Entonces, el link de unión siempre era el tema de la medicina regenerativa y las células madre. Luego, mi salto a La Paz fue continuista, porque gracias a Dios pude continuar en un grupo fantástico, el de Mariano, en el cual la colaboración con la clínica era fundamental. De hecho, como he dicho anteriormente, ellos empezaron un ensayo clínico con células madre adultas del tejido adiposo para cicatrizar fístulas en la enfermedad de Crohn, lo cual ha sido un bombazo porque después de todos estos años de ensayos clínicos han sido el primer grupo en poder comercializar y aprobar las células madre como un medicamento. Probablemente explicará él más con más detalle porque es más base de su investigación. Pero yo participé durante 3 años como postdoc en su laboratorio, así que me nutrí muchísimo de todo ese conocimiento, de esa colaboración tan grande entre la clínica y la investigación, y me aportó muchísimo el punto de vista de la gente que se forma como médico a los que nos formamos como investigadores en carreras científicas. Todo este conocimiento sobre las células, la biología de las células madre mesenquimales, con las propiedades que tienen para cicatrizar, con el, sobre todo, cómo fue evolucionando ese mundo de las células madre, porque en principio se pensaba que eran las células madre que se diferenciaban a diferentes tipos celulares y eso ayudaba a la reparación. Luego se empezó a apostar más como que esas células no se diferencian tanto como secretan una serie de factores de crecimiento y ayudan también e interaccionan con el sistema inmunológico porque tienen un papel muy importante en la inmunomodulación. Y todo eso aceleraba y ayudaba a reparar los órganos. Y digo reparar porque luego también es otro concepto importante entre reparar y regenerar. Siempre se dice medicina regenerativa, que es el gold standard, es lo que cualquiera querría, que se pueda regenerar un órgano. Pero en realidad, con todo este tema de las terapias celulares para las células madre adulta, lo que hacemos es reparar. No conseguimos un órgano tal como era anteriormente, sino que lo reparamos. Como cuando te haces una herida en la piel cicatriza, se repara perfectamente, hace su función, pero no es como no tiene las mismas propiedades elásticas y biológicas que tiene la piel original, mismo con otra serie de órganos. Entonces, después terminar con esta etapa es cuando di el salto a Estados Unidos con la Fundación Ramón Areces y seguí más metido en el tema de la nefrología porque terminé también en un departamento de investigación, pero relacionado con la clínica, en este caso era la nefrología, y estuvimos haciendo experimentos muy y hicimos algunos artículos muy interesantes aprovechando este concepto de las células madre de la grasa, y resulta que aparte de las células madre en la grasa subcutánea hay otro tejido adiposo súper interesante que es el omentum, que es una grasa visceral que está debajo del estómago y nos recubre todos los intestinos y tiene un potencial reparador y regenerativo impresionante. Entonces toda esa investigación se centró en el potencial del omentum. Hicimos unas investigaciones bastante interesantes con la enfermedad crónica renal y ver cómo podíamos mejorar en modelos experimentales la evolución de esa enfermedad, que es una enfermedad que la verdad que tiene un impacto bastante grande en la sociedad. Y después de todas estas interesantes investigaciones tan aplicadas y un poco más de biomedicina, tuve la oportunidad de cambiar un poco de orientación. Vi que ciertas puertas se me estaban cerrando, me quedé un poco tapado en el tema donde estábamos yendo, y de repente me surgió una buena oportunidad para pedir una grant para poder reorientarme. Y de ahí he pasado al tema del oído y estudio ahora las células ciliares, que son las principales implicadas en este órgano sensorial para el tema de la audición. Estamos estudiando los procesos básicos de desarrollo, cómo se diferencian estas células. Hay dos tipos, unas células son las células ciliares externas, las otras son las células ciliares internas. ¿En qué punto unas se diferencian? Porque tienen luego diferentes funciones para el tema de la audición. Y es una investigación muy interesante para ver cómo funciona todo el tema del oído, el órgano de Corti. Parece que es muy diferente al tema de la medicina regenerativa, pero no lo es tanto desde el punto de vista que esto es más biología del desarrollo y en la medicina regenerativa nos nutrimos de cómo se desarrolla un organismo, cómo se forman las estructuras, porque luego cuando se dañan, cuando tenemos enfermedades y eso las daña, las estrategias para reparar y regenerar es cómo se forman originalmente durante el desarrollo embrionario, para poder intentar aplicar esos mecanismos o esas vías para conseguir una regeneración completa. Como digo, es lo que en algún futuro se podrá conseguir. Con lo cual, toda esta biología del desarrollo, estudiar la estructura del oído, cómo se forma el oído, cuál es el origen de estas células, cómo evolucionan, cuáles son los genes implicados en darles esa identidad, por qué funcionan, cómo funcionan, es ahora en lo que estoy centrado y es diferente a la medicina, o sea, a la ciencia aplicada, pero te permite abordar preguntas como más fundamentales, el porqué de las cosas, ¿no? Es como, ay, nadie sabe por qué los cilios de esas células están formados, oye, pues vamos a ver nosotros por qué pasa eso, o por qué esos cilios se forman de esa manera o no se forman, no sé, y es una parte también muy motivante, ¿no? El poder ir avanzando y de repente aportar ese conocimiento, ¿no? Al mundo de la ciencia, de, oye, pues mira, hemos descubierto que con esta vía o con este gen está implicado en diferenciar esta célula, que es la principal para el oído, y luego, por supuesto, de todo esto se podrán sacar aplicaciones a futuro, pero ahora es más centrado en esa ciencia básica.
Nos habías adelantado un poco lo que hace Mariano, pero le quiero escuchar a él que nos cuente un poco más, porque igual se centró en el aislamiento de células mesenquimales del tejido adiposo, de cómo lo ha podido explotar para diferentes aplicaciones. Y me interesa saber cómo te comunicas con los médicos para realmente empujar estas terapias que les llegan a los pacientes, ¿no, Mariano?
Creo que hay dos aspectos interesantes. Como bien habéis dicho, o dije al principio, yo he hecho la inversa a Nacho, ¿no? Yo primero empecé con biología muy básica, trabajando en levadura. De hecho, mi tesis fue la modificación de la ATPase a la membrana plasmática de levadura, que es una proteína que ayuda a que sobreviva en un estado muy ácido. Eso era mi tesis, muy, muy, muy de biología de laboratorio, muy, muy básica. Pero tener enfrente un hospital y ver, cruzar todos los días y ver que había, que se nos ocurrían opciones para ir para trabajar allí, pues me pareció una oportunidad interesante. Entonces, trasladé, como he dicho, al Hospital La Paz, desde la Universidad Autónoma, y una vez allí tuve la fortuna de conocer a un cirujano, al profesor García Olmo, del Servicio de Cirugía de allí del hospital, que también acababa de llegar de otro centro de España, de Albacete. Interaccionamos muy bien y de hecho se consiguió que yo iba un día a la semana a las sesiones clínicas del departamento de cirugía. Con el tiempo aquello fue generando una confianza entre los cirujanos y el laboratorio, que al final de mi estancia en La Paz, pues bueno, realmente había cuatro servicios clínicos del hospital que hacían una rotación de un mes de los residentes por el laboratorio. Asimismo, Nacho es uno de los que lo ha sufrido, yo exigía a todo el mundo del laboratorio, sobre todo a la gente que está haciendo el trabajo de tesis, que rotaran un tiempo por los quirófanos y los servicios de cirugía, los diferentes servicios de cirugía. Entonces, ese es mi concepto del trabajo traslacional. O sea, yo todas las mañanas voy a una sesión clínica, bien de cirugía, oftalmología, urología, diferentes servicios del hospital con los que ya he hablado previamente. Escucho los problemas que ellos tienen, me plantean la problemática que tienen en algunas patologías y yo intento ver si desde nuestro laboratorio somos capaces de dar alguna alternativa o algún tratamiento alternativo que pueda funcionar a los pacientes. De esta manera, pues, surgió el primer tratamiento que se nos ocurrió y surgió para un tratamiento de una paciente, que era además una compañera nuestra, que tenía una fístula perianal, perdón, rectovaginal, asociada a la enfermedad de Crohn. Y después de tantas cirugías, pues, estaba a punto de... El porcentaje de quedarse incontinente, por lo que comentaban en la sesión los cirujanos, era casi un 80% en la siguiente cirugía. Vimos, se nos ocurrió que las células mesenquimales, por su potencial y por lo que habíamos hecho en modelos experimentales, podía funcionar. Lo propusimos. En aquel momento trabajamos como todo el mundo con células mesenquimales de la médula ósea y en los ensayos experimentales sobre roedores y otros animales habíamos hecho con ese tipo celular y vimos que funcionaba. Nos fuimos a los comités éticos, nos fuimos a la legislación a pedir permiso para el tratamiento de esta compañera y nos lo denegaron. Nos lo denegaron porque no... Insisto, estábamos hablando de un año en el que todo aquello que era terapia celular o células madre parecía que eran células que podían provocar tumores, ¿no? Entonces, conocíamos muy poco de ellas, o prácticamente nada, y ahora conocemos poco, pero antes no conocíamos prácticamente nada, pero no nos dieron esos permisos. Justo coincidió en el año 2001 que un grupo de la Universidad de Los Ángeles, Patricia Tack y Mark Hedrick, sacaron un artículo diciendo que había unas células en la grasa que eran muy parecidas a las mesenquimales de la médula ósea, en estructuras, en marcadores de membrana, o sea, que eran como dos gotas de agua. Así que replicamos su trabajo rápidamente. De hecho, yo creo que al mes siguiente de haber sacado el estudio ya teníamos aisladas las células y caracterizadas. Repetimos todos los ensayos en animales que habíamos hecho previamente con células de la médula ósea, y nos fuimos a hacer los de las células de la grasa. Con estas células nuevas, los resultados fueron incluso mejores que los obtenidos previamente en el modelo animal y nos volvimos a ir al comité ético y a las agencias reguladoras. Aquí sí nos dieron permiso, yo no sé, debió ser la fortuna del novato, que bueno, nuestra compañera afortunadamente cerró su fístula después de años de calvario. Esto nos invitó a participar. Tuvo dos enormes ventajas. Por un lado, el Servicio de Cirugía General del Hospital La Paz empezó a apostar por nuestra idea y empezó a seguir la idea, a interaccionar mejor con el laboratorio. Y por otro lado, otros servicios del hospital empezaron a mirarnos y a permitirnos ir a sus sesiones clínicas, a interaccionar con ellos, etcétera, ¿no? De tal manera que, bueno, hicimos las diferentes fases de ensayo clínico. Primero una fase de seguridad con un solo hospital que era el nuestro. Posteriormente cambió la legislación completamente, las células estén, las células madre, empezaron a ser un medicamento farmacológico y ahí pues se nos caía el mundo, porque nosotros no teníamos intención de hacer una producción dentro del hospital con calidad de fármaco clínico. Pero una spin-off de la Universidad Autónoma de Madrid apostó por nuestra idea, le gustó, decidió financiar las diferentes fases del ensayo clínico. Y con la fortuna que hemos tenido mucha suerte o que hemos acertado en la patología y en el tipo celular, pues bueno, empezamos a trabajar con ellas en diferentes fases de ensayo clínico y hoy en día, en el año 2018, esta patente que era de nuestro grupo y de la Universidad Autónoma de Madrid la compró Takeda por una barbarie de millones que yo ya me pierdo en todas estas cosas económicas y ahora mismo está comercializando en más de medio mundo. Falta comercializarse en Estados Unidos. Y se está haciendo el ensayo fase 3 en Estados Unidos, repitiendo el previo que se hizo en Europa y en Asia, para que dé permiso a la FDA para que este medicamento, que se llama Darbastrocel, pueda comercializarse en Estados Unidos también y Canadá. Bien, esto es un ejemplo de éxito que empezó en un laboratorio, que consiguió enganchar, hacer una muy buena interacción clínicos básicos, como podemos decir, con un muy buen feeling, implicando rotaciones de hospital, una rotación más en la parte clínica por el laboratorio y viceversa. Y esto es una de las grandes ideas que ha funcionado. Y luego la apuesta de una empresa que afortunadamente que le gustó nuestra idea, le pareció que era más que interesante y bueno, ha sido muy competitivo. Actualmente, como sabéis, como os he comentado al principio, me trasladé al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y aquí ahora mismo pues estamos participando activos en 8 ensayos clínicos en diferentes patologías, con servicios de urología, traumatología, cirugía vascular, oftalmología, entonces estamos cirugía general, obviamente mantenemos, y de nuevo el background o lo que más me interesa a mí en el laboratorio, como os he dicho antes, es ir a sesiones clínicas, escuchar, intentar buscar soluciones en un modelo experimental y cuando ahí funcionan, ver si podemos abordar de alguna manera la parte clínica. Todo ello mediante ensayos clínicos de diferentes fases. Y ese es un poco hemos tenido, yo creo que fortuna de que tenemos muy claro que lo que tenemos entre nuestras manos es un potentísimo antiinflamatorio que hasta ahora no ha demostrado ningún efecto adverso, con lo cual es maravilloso, porque la mayoría de las patologías tienen un componente inflamatorio. Y si abordamos ese componente inflamatorio, vamos a permitir que el propio organismo pueda repararse o regenerar sus propios tejidos. Con lo cual, ese es un poco el concepto que tenemos, ¿no? Yo lo que ofrezco a los ciudadanos, cirujanos o médicos de mi hospital, es eso. Tengo un antiinflamatorio maravilloso, os lo pongo a vuestra disposición, vamos a probar si con esto podemos tratar alguna patología específica. Y actualmente pues tenemos ensayos desde la incontinencia urinaria hasta la isquemia de miembros inferiores. Es decir, tenemos uno que es nacional en España, que lideramos de 8 hospitales de diferentes comunidades autónomas, que el título es muy sencillo, es No More Amputation. O sea, esa es la idea, no amputar piernas, tratar las piernas para que no se amputen. Entonces, y de momento los resultados son muy interesantes. No hemos acabado, no podemos contar que sean maravillosos, pero son muy interesantes. Y eso es un poco el raciocinio de lo que estamos haciendo.
Ahora que en este podcast también nos gusta también hablar de la vida más allá de la ciencia, ¿verdad? Porque obviamente la ciencia ocupa una gran parte de nuestras vidas, pero también hay vida después o más allá de la ciencia. Entonces, empezando por Nacho, si me puedes contar brevemente qué es lo que más te gusta de tu vida en Estados Unidos, que ya llevas aquí una década, pero bueno, ¿cuáles son las cosas que también te han contribuido a decir que te quedes aquí y que tal vez que echas de menos en Madrid brevemente?
Muchísimas cosas. Me he criado allí, además me he criado en el centro de la ciudad, con lo cual lo primero que hago en cuanto volvemos, yo y mi mujer, que también se ha criado en Madrid y es madrileña, lo primero que hacemos es dejar las maletas e irnos a dar un paseo por el centro. Todo el Madrid de los Austrias, pasear por esas calles, tomarnos algo, disfrutar del ambiente de la calle. Madrid es una ciudad muy viva y muy... Yo siempre la defiendo mucho, ¿no? Y la vendo mucho, pero yo creo que nos falta ese gran nombre internacional, ¿no? Que tienen otras ciudades. Siempre está en mi corazoncito y mucha morriña. La vida es como es y aquí hemos descubierto un mundo nuevo que también nos atrae muchísimo y sobre todo profesionalmente no hay color. Entonces, para un arquitecto y para un investigador, desde luego, la vida aquí lo que te promete es, por desgracia, es mucho mejor que lo que te promete en España.
Bueno, pero Mariano, por ejemplo, si le tuvieras que echar otra OPA hostil ahora a la Universidad de Northwestern para convencer que Nacho se volviera a Madrid, ¿qué dirías?
A nivel de investigación, a nivel laboral, es cierto que tenemos enormes dificultades. O sea, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en toda España. Hay enormes dificultades. Es más, me atrevería a decir que hasta en toda Europa. Tenemos enormes dificultades para estabilizar al personal laboral. Por otro lado, yo afortunadamente ahora estoy en una institución pública, privada, que da atención a servicios públicos de sanidad, pero es una institución privada y tenemos una enorme ventaja y una enorme flexibilidad a la hora de poder trabajar o hacer OPAs hostiles a investigadores para atraerlos hacer una atracción de talento importante, pero sí es cierto, y con unos controles que nos hacen interesantes. O sea, aquí ahora mismo ya mi trabajo está auditado periódicamente, cosa que a mí me encanta y me parece maravilloso. Uno puede investigar en aquello que vuelve a sus raíces o que vuelve a... En el caso de Nacho le diría, vente porque tenemos muchas patologías que tratar, ¿no? Y eso creo que le podría atraer, porque en el fondo, aunque haya vuelto a la medicina o a la investigación básica, sé que la investigación hospitalaria siempre le ha atraído mucho. Y aquí tenemos multitud de patologías que siguen siendo o necesitando nuestra ayuda y colaboración, seguro. Eso por un lado. Por otro lado, le diría también que, ya conociéndonos cómo trabajamos ambos, que me vendría muy bien su ayuda, porque yo, desafortunadamente, como os he dicho antes, uno de los grandes problemas que tenemos es la estabilización del personal investigador en todo el país, y es una dificultad que cuando viene alguien formado y se apuesta por él, nos lo facilita bastante, ¿no? Y a mí me facilitaría mucho el poder interaccionar con los diferentes servicios del hospital. Y bueno, y que volvería a divertirse. seguro. Volvería a divertirse investigando, volvería a divertirse proponiendo tratamientos de pacientes y volvería a divertirse del ambiente y de la gente de Madrid, que es espectacular.
Es una de las grandes diferencias. Yo, aquí la camaradería se colabora mucho, pero yo la etapa que viví trabajando para Mariano como postdoc, como fresh postdoc, como dicen aquí, y no solo en el laboratorio de Mariano, sino en aquel momento Mariano tenía el laboratorio en La Paz, toda la unidad de investigación de La Paz, la interacción que teníamos entre todos los postdoctorales, predoctorales, los PIs, el acceso directo que tenías a los investigadores importantes, era todo tan cercano, tan camaradería. Aquí es todo como más individualista, más, y cuesta adaptarse, cuesta adaptarse a esta competitividad, aquí hay que luchar un montón, es duro. Aquí es verdad que hay más oportunidades, pero el camino es duro, es muy duro.
Es algo que tengo claro, sabes que yo nunca cerré una puerta. Mis ordenadores no tienen contraseña, mis protocolos y mis trabajos están en la puerta del laboratorio y cualquiera los puede coger, porque si alguien hace lo mismo que yo he hecho y incluso lo mejora, antes llegaremos a los pacientes. Esa es mi filosofía, lo tengo claro. O sea, yo no tengo ninguna intención de hacerme con la ciencia rico porque es inviable, pero sí me gusta que si algo se me ocurre, algún día pueda curar a un paciente. Entonces, para mí eso ya es satisfacción.
Pero eso también es lo que te honra. Y de hecho yo mi etapa por allí te lo agradezco muchísimo, porque Mariano ha sido el tipo de jefe que te ha ayudado a crecer, te ha dejado pensar por ti mismo, y cuando te ha tenido que apoyar, aunque me tuve que escapar de su laboratorio, porque él fue el primero también en apoyarme cuando hice la aventura de la Ramón Areces. No, vete, que es bueno para ti y tal. Sabiendo que si me iba de su laboratorio y a lo mejor no volvía.
Bueno, pues parece que de momento la apóstil no te va a surtir, Mariano, pero a ver si al menos conseguimos
algún
que...
Ojalá, algún día.
Vamos a ver si os ponéis de acuerdo con esto, ¿vale? Vamos a acabar, por último, con dos preguntas clásicas que planteamos a todos los invitados e invitadas que pasan por Cociencia Madrileña. Si tuvierais que elegir, ¿os quedáis con caña madrileña o cerveza tipo India Pale Ale, IPA?
Yo ya después de 10 años ya me echo a las IPAs, no me las quito. Aunque la caña refresca mucho y me gusta, pero soy de IPA.
Uy, vamos mal de momento, ¿eh? A ver con esta segunda, ¿hamburguesa o cocido madrileño?
Bueno, cocido. Esa sí que no hay duda. Cocido y callos, ¿eh? A mí los callos no se me olvidan. Pero a mí lo primero que hago en llegar a Madrid, tomarme unos callos. Así que cocido y callos para mí.
Ha sido realmente un placer escuchar vuestras trayectorias científicas, cómo os conocisteis, vuestra relación, y ojalá pues os podamos volver a invitar en el futuro, porque tenéis muchísimas cosas que contar.
Si venís por Madrid, venís a pasar por la Fundación Jiménez Díaz, seguro que alguna caña nos podemos tomar y hay sitios con cocido interesantes cerca, ¿eh?
Sí, muchas gracias, Leire, por la invitación. Ha sido muy, muy agradable hacer esta entrevista a dúo y enhorabuena también por todo el trabajo que realizáis desde la comisión de CUSA, de Visibility, que es impresionante.
Nada, vosotros, y nos vemos en el próximo capítulo de Cociencia Madrileña.
Gracias.
Gracias.
Cociencia Madrileña es un proyecto financiado por la Comunidad Autónoma de Madrid y desarrollado por los miembros del programa eVisibility de la Comisión de Comunicación de ECUSA, Españoles Científicos en Estados Unidos. Si quieres conocer ECUSA y todas nuestras actividades, visita la web www.ecusa.es y síguenos en las redes sociales. eVisibility está formado actualmente por Noemí Arias, Leire Abalde, Nuria Colbonfil, Fernando de Miguel, Virginia del Solar, Blanca Pérez del Palomar y Carmen Morcelle.